Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Existimos para dar el mensaje del amor. existimos para honrar, adorar al Creador, es sentir su poder, su gloria y resplandor nuestra vida va a tener. Todo el cielo se unirá a la emoción de nuestra voz. Adoremos al Señor, nuestro Rey y Salvador. Es un sonido de amor, un canto que nos dio el Señor. Cada nota de honor es ejemplo de amor. Toda honra sea para el Señor. Creador es sentir su poder, su gloria y resplandor nuestra vida va a tener. Todo el cielo se unirá a la emoción de nuestra voz. Adoremos al Señor, nuestro Rey y Salvador. Señor,
uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, creador y salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y misterios de la creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
Gerald Bimeister les invita a estudiar juntos las maravillas y misterios de la creación. El autor del libro de los Proverbios escribió que hay cuatro cosas de las más pequeñas de la tierra que son más sabias que los sabios. Una de ellas es la araña. Las he visto desde que tengo conocimiento y las he encontrado en los cuatro continentes en que he vivido. Sé que también existen hasta en el Ártico. Viven en lugares muy diversos: bosques, praderas, entre piedras, bajo ellas, en el jardín, fuera y dentro de las casas, en cuevas, y aún algunas viven bajo el agua. Existen unas 35.000 especies diferentes. Poseen cuatro pares de patas y la mayoría tiene 8 ojos. Unas pocas tienen 6 y otras cuantas solamente 2. Las arañas tienen un esqueleto externo llamado exoesqueleto. Así como sucede también en los insectos, en los milpies, en las jaivas, en los camarones y en los escorpiones. Su cuerpo está dividido en 2 secciones: el cefalotórax y el abdomen. Las jaivas y camarones también poseen cefalotórax y abdomen. Todas las arañas son predadores, es decir, se alimentan de otros animales, pero especialmente de insectos. Casi todas tienen glándulas venenosas, cuyo veneno al morder paraliza la presa, pero muy pocas muerden a los seres humanos. la llamada araña del rincón, que habita en Chile, Perú y Argentina, al inyectar su veneno, produce muerte de los tejidos, o sea, necrosis. La otra araña, llamada viuda negra, o araña del trigo, y de la cual existen varias especies del mismo grupo genérico, se encuentran en América del Sur, del Norte, en Europa, en el Cercano Oriente. Producen un veneno que afecta al sistema nervioso y puede ocasionar la muerte de una persona. Una cualidad que caracteriza a las arañas es la producción de hilos de seda con los cuales fabrican trampas o telas para capturar sus presas. Las arañas tienen en el extremo posterior del abdomen, por el lado ventral, 6 estructuras como dedo. A veces son 4 o 2, las cuales son llamadas espineretas, donde se forma el hilo de seda. Las espineretas tienen muchos tubos de hilar, a veces más de 100. En cierta ocasión observé descender una araña en contraluz, donde pude apreciar la finura y delicadeza de sus hilos. Los hilos de seda que producen las arañas pueden ser incoloros o amarillentos. Pueden emerger gruesos o delgados, húmedos o secos, pegajosos o lanosos. Ellos son un mejor material que la seda del gusano de seda. La araña del jardín produce sedas casi invisibles, decoradas con dibujos fuertes en zigzag, los cuales reflejan la luz ultravioleta. Las arañas saltadoras, antes de saltar, aseguran un hilo de seda que las puede sostener si el salto le falla. Las arañas producen hasta 8 hilos de seda diferentes, algunos para envolver los huevos, otros para construir su refugio, otros para capturar la presa y uno diferente para envolverla. Si observa una tela de la araña del jardín, notará que desde el centro de la tela salen hilos como los rayos de una rueda. Son los hilos estructurales, son fuertes y rígidos, se resisten a ser estirados y a romperse. La seda estructural es tan rígida como un hilo de nylon, y peso por peso más fuerte que un cable de acero. ¿Lo cree? Los hilos que usted ve en la tela como círculos de un tamaño progresivo, están hechos de seda fuerte, elástica y viscosa, y están cubiertos con gotitas de pegamento. Son los hilos de captura donde se pega la presa. Son menos rígidos que los estructurales, pero aún así son solamente un tercio menos fuertes que un hilo de acero. Los chalecos a prueba de bala y los cascos para ciclistas están hechos de una fibra que es 10 veces menos resistente que los hilos estructurales y de captura de una tela de araña. Por eso es que los investigadores están interesados en el estudio de los hilos de seda de las arañas, puesto que quieren fabricar mejores cascos y chalecos a prueba de bala. Algunas arañas se comen la tela y pueden hacer una nueva tela hasta 5 veces por día. La araña del jardín teje una nueva tela cada noche y con un diseño diferente. Apreciada dueña de casa, ¿comprende por qué usted saca las telas de araña en la mañana cuando hace el aseo y en la tarde están nuevamente allí? Parece que usted creyó que las había sacado. Sí, usted hizo bien su trabajo, pero la araña que estaba escondida en ranuras y otros lugares estuvo trabajando enseguida, pues necesita comer para vivir. La araña sabe lo que tiene que hacer. ¿Tiene miedo usted de las arañas? No tenga miedo, pues ellas no buscan hacerle daño. Al contrario, sus instintos le llevan a hacer su tela para cazar insectos u otros animales pequeños para poder alimentarse. Pero también el hilo de seda que producen les sirve para hacer su guarida o para envolver sus huevos. La forma de las telas o redes es muy variada. Las más conocidas son las orbiculares, es decir, circulares, red que cuelga entre las ramas de las plantas y árboles de bosques y jardines. Otras telas de araña son irregulares, triangulares o rectangulares. Un especialista podría conocer qué araña hay en un lugar solo mirando la tela construida. Hay algunas tubulares donde se refugian y esperan pacientemente que caiga una presa. El interés industrial en producir seda artificial de araña ha conducido a la clonación de algunos genes de araña que especifican las proteínas llamadas fibroínas, o sea que los hilos y las telas de araña están hechos de proteínas. Algunos de estos genes clonados han sido insertados en cabras, cuya leche contiene fibroínas cosechables. En el hilo de seda estructural, la molécula de fibroína tiene microcristales altamente organizados que forman enlaces entre las moléculas de fibroína. Hay también componentes amorfos enredados como tallarines. Estos son secos y rígidos y vidriosos, dando a la fibra su rigidez. Sin embargo, a diferencia del vidrio, este material no es quebradizo. Cuando la seda es empujada o tirada, los componentes amorfos se estiran, evitando que la fibra se quiebre. La seda estructural puede estirarse alrededor de 5% y aún recuperarse. Estirándola más que esto, la configuración de las fibroínas cambia permanentemente. La seda es incapaz de retomar su forma en ese caso. Sin embargo, la hebra no se rompe, sino hasta cuando ha sido estirada un 30% de su largo, cuando está en reposo. La fibra de los cascos de ciclistas y de los chalecos contra balas se rompe cuando se extienden solo un 3%. Su calidad sobrepasa todo lo que el hombre ha fabricado. La molécula de fibroína de un hilo de captura está hecha de los mismos dos componentes que tiene el hilo estructural. Consiste casi enteramente de componentes enredados, con muy pocos cristales. Además, lleva un pegamento hidratado en la superficie de captura de la seda, el cual mantiene las hebras húmedas, haciéndolas así menos quebradizas que la seda estructural. Esta seda se estira hasta 3 veces su largo cuando está estirada. Si la fibroína pudiera ser lograda con la proporción correcta de regiones cristalinas, los fabricantes podrían producir vestidos que se estiren suficiente para ser confortables y moderables, pero suficientemente rígidos para proteger la piel debajo, como hacer camisas T a prueba de balas. Las arañas son de tamaños diversos, de 0.5 milímetros hasta 20 centímetros. No tienen alas, pero vuelan. En un día de viento, las arañas, especialmente las más jóvenes, se suben a un poste o a una piedra. Empiezan a producir hilos de seda que son llevados por el viento y las arrastran. Así muchas arañas pueden estar volando sobre los campos y bosques. He leído que sobre los océanos, a cientos de kilómetros de las costas, también se encuentran arañas flotando. Y aún más, ellas son los primeros pobladores de lugares destruidos por lava volcánica o por grandes incendios. Preguntamos, ¿dónde aprendieron a tejer las arañas? ¿Cómo supieron que tenían que fabricar sus hilos con proteínas? ¿Cómo transmiten esa información a sus crías? De cierto, no van a ninguna escuela que les enseñe a hacerlas. No es de asombrarse que Salomón, el hombre más sabio que ha existido, dijera que son más sabias que los sabios. Existe un grupo de animales que se parece a las arañas, poseyendo 8 patas, pero son de patas muy largas y delgadas. tan delgadas que al tocarlas se pueden quebrar. Aunque no todos ellos tienen patas largas, son fáciles de reconocer, porque su segundo par de patas es más largo. Tienen solamente dos ojos, pero les sirven poco para ver. Estos ojos están ubicados generalmente a cada lado de una diminuta torre. En cambio, las arañas poseen ocho ojos y algunas pocas tienen seis o dos ojos. Otra diferencia con las arañas es que el cefalotórax y el abdomen están unidos en toda su extensión. Muchas de ellas cuelgan de sus redes patas para arriba, en una red más bien suelta o floja, dispuesta en las esquinas de las casas, bodegas o sótanos. Los opiliones, comúnmente conocidas como cosechadoras, debido a que son activos a fines del verano y comienzos del otoño, viven unas pocas semanas solamente. Se conocen unas 7.000 especies alrededor del mundo. Viven bajo rocas, troncos, hojas caídas de las plantas y árboles. También en el garaje de nuestra casa, donde pude observar y fotografiar una de ellas. No existen en las regiones polares. Como tengo tanto que contarles acerca de ellos, los invito a volver y conocer más de ellos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.
Hola, bienvenidos nuevamente a Fe para Hoy, el programa donde descubrimos verdades bíblicas para nuestros días. Hoy en nuestro programa, el comienzo de una nueva vida. Quédate con nosotros, Fe para Hoy está comenzando ahora.
Bienvenidos a Fe para Hoy. En las esquinas de muchas ciudades alrededor del mundo pueden verse grupos de religiosos que proclaman la verdad. Demos un vistazo a alguna de las religiones más prominentes que están atrayendo al hombre de la calle. ¿Qué nos dice Dios en su palabra acerca de este fenómeno y el comienzo de una nueva vida? Toma tu Biblia y un momento más regresaré para que juntos abordemos este apasionante tema.
¿Qué te parece que hace diferente a Jesús de otros profetas o líderes religiosos conocidos?
Es que Jesús es el único, el grande, poderoso.
Pues Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, los profetas y los líderes religiosos encaminan nuestra vida hacia Cristo. O sea, Él es el centro del que los profetas nos quieren llevar.
Yo creo que el principal, ¿no? No lo hace diferente, lo hace el principal, ¿o no? No creo que existan otros profetas, o sea, no hay más de un Dios.
Qué religioso.
La diferencia es que Jesús era íntegro, ¿no? Perfecto, y que nunca falló y nunca pecó. Sin embargo, algunos profetas sí pecaron, ¿no? Pero en su gracia Dios los perdonó, ¿no?
Pero, ¿qué hace que Jesús sea diferente a estos líderes religiosos? Sin lugar a duda, los líderes religiosos tienen muchas similitudes con Jesús. Sus ministerios se basan en las buenas obras y una vida de entrega.
En que su liderazgo se basa en el amor.
Cuando Jesús vino aquí tenía una gran misión. Y su misión era de salvar a este mundo y los profetas tenían otra misión también. Y lo hace diferencia en que él vino a cumplir un ministerio tan sagrado de plan de restauración para este mundo.
Su espiritualidad, ¿no? El tiempo que pasaba conversando con Dios era impresionante, ¿no? Es una de las cosas que yo admiro, a diferencia de los otros profetas, ¿no? Toda la noche hablando con su padre, ¿no? Es algo que a nosotros nos falta mucho, ¿no? Yo admiro mucho eso de Jesús, fuera de los milagros que le hacía, ¿no?
Porque él es el Hijo de Dios, el verdadero. Por él y bueno, creo que por él nacieron los profetas para anunciarlo a él, me imagino.
Sin lugar a duda, nos hace pensar, ¿por qué, si son similares, no predican el mismo mensaje? ¿Será que podemos seguir y creer en cualquier persona que haga el bien?
El Islam, la más joven de las cuatro grandes religiones, venera a Alá, y Mahoma es su fundador. El gran grito de batalla del mundo musulmán es: hay un solo Dios, Alá, y Mahoma es su profeta. Nacido en el 570 después de Cristo, en la ciudad de la Meca, Mahoma dijo que el ángel Gabriel se le apareció en visión y le dictó las palabras del Corán, la máxima autoridad de los musulmanes. Y desde hace unos siglos a esta parte, los musulmanes no han tenido mayor gozo que en una peregrinación a la Meca, el lugar de nacimiento de su fundador. Con excepción, obviamente, de morir en defensa del Islam. Ahora, Mahoma murió a los 61 años y su tumba está en Medina y fuertemente custodiada las 24 horas. Parte de su cuerpo están encriptadas en varias mezquitas por todo el Medio Oriente. Nadie proclamó la resurrección de Mahoma, jamás. Otra gran religión del Medio Oriente es el judaísmo. Su padre Abraham murió a los 175 años, allá por el 1900 a.C. Fue sepultado en Canaán, en la cueva de Macpela. Nadie proclamó la resurrección de Abraham. La tumba fue el final de su larga vida. Por otro lado, el fundador del budismo, Siddhartha Gautama, o el Buda, murió en el 483 a.C. Las reliquias de su cuerpo, incluyendo cabellos y dientes, están encriptadas en pagodas diseminadas por todo el mundo budista. Nunca se proclamó la resurrección de el Buda, cuya muerte fue el fin de su carrera. Hoy, los jóvenes se preguntan, ¿qué diferencia existe entre el cristianismo y las otras grandes religiones del Oriente? Todos han tenido grandes maestros, todos estimulan a sus adherentes para que sean buenas personas. ¿Por qué los cristianos sostienen que su fundador Jesucristo es superior a los fundadores de otras religiones? A propósito, los seguidores de estas religiones suelen desafiar a los cristianos, mostrándoles la tumba de su líder y diciéndoles, ustedes los cristianos no tienen nada. Pero amigo, las tumbas de Mahoma, Abraham y Buda solo evidencian la muerte y la decadencia. La tumba vacía de Cristo es evidencia de su poder sobre la muerte. El ángel le dijo a la mujer, lo que aparece en Lucas capítulo 24, versículos 5 y 6. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. No hay una sola cripta en el mundo que contenga una parte del cuerpo de Cristo. El sello romano no pudo retenerlo en la tumba. Ni montañas de piedra hubieran podido retenerlo. La diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones es una tumba vacía. Solo los cristianos proclaman la resurrección de su fundador. Amigo y amiga, una religión que no tiene una tumba vacía y un rey que viene no es suficiente. No satisface las necesidades humanas, porque, como ves, si no hay una tumba vacía y un rey que viene, los habitantes de la tierra están destinados al olvido. Ahora, descorramos la cortina del tiempo y revivamos las últimas horas del fin de la semana de la crucifixión. Tres cuerpos heridos cuelgan de sus cruces en la colina del Calvario. Los cielos se han oscurecido, los relámpagos atraviesan el cielo, el suelo tiembla y el velo del templo se abre de arriba abajo en tanto que Jesús clama triunfantemente, «Consumado es». Más tarde, Pilato consintió el pedido de José de Arimatea y Nicodemo para sepultar el cuerpo de Jesús antes de la puesta del sol del viernes. Entonces, el libro de Mateo nos da algunos detalles interesantes de los acontecimientos que ocurrieron aquel sábado. El jefe de los sacerdotes y los escribas recordó la predicción de Jesús de levantarse al tercer día. Entonces fueron a Pilato con una solicitud. Y está en San Mateo 27, 63 en adelante. Diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilatos envió una legión de soldados romanos para que vigilaran la tumba. Pero todos los soldados del mundo no hubieran podido retenerlo dentro de ella. La resurrección de Cristo y la resurrección prometida a sus seguidores se convirtió en el corazón del mensaje proclamado por sus seguidores. De hecho, en el día de Pentecostés, Pedro y los discípulos dejaron a la ciudad de Jerusalén en llamas al predicar con valentía al Cristo resucitado. Pedro dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¡Qué sermón! Y anonadada y profundamente conmovida por las palabras inspiradas de Pedro, la multitud respondió: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo lo que aparece en Hechos capítulo 2, 38. Hermosas palabras, hermoso consejo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para mostrar que creían en la resurrección de Cristo, su victoria sobre el pecado y la muerte, la Biblia dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. El apóstol Pablo mostró el verdadero significado del bautismo al compararlo con la muerte, al compararlo también con la sepultura y la resurrección de Jesús. En Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, él dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bueno, como ves, para los primeros cristianos el bautismo era una demostración pública de su creencia en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Jesús había lavado sus pecados. Pregunto, ¿has querido alguna vez sepultar tu pasado? ¿Has querido o has tenido la intención de borrar los errores y la culpa y comenzar de nuevo? ¿Sabes? Esto es lo que significa el bautismo. Es la forma en la que Dios nos da esa oportunidad. Y cuando el candidato bautismal se arrepiente y confiesa sus pecados, es sumergido en el agua, un símbolo de la muerte y la sepultura de la vieja vida de egoísmo y pecado. Entonces es levantado de la tumba líquida a una nueva vida en Cristo, simbolizando la resurrección de nuestro Señor. ¿Qué podría simbolizar con más belleza la muerte al pecado y el comienzo de una nueva vida, sino el bautismo por inmersión? Para la iglesia cristiana, el bautismo tuvo su origen con Juan el Bautista, una persona dura, una persona que apareció en el desierto de Judea predicando el arrepentimiento con valentía. Todos los caminos conducían al Jordán, donde multitudes se reunían para escucharlo. Y la Biblia dice que salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Después de cerrar la puerta de su carpintería y despedirse de su madre, Jesús también se dirigió al Jordán. Y al verlo, Juan lo reconoció y dijo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús le pidió ser bautizado, Juan se rehusó. Dijo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús insistió y dijo, deja ahora porque así conviene que cumplamos con toda justicia. ¿Por qué se bautizó Jesús? Es que él quería identificarse con el hombre. Él no necesitaba. Él no era pecador. Pero él quería dejarnos un ejemplo perfecto de lo que debemos hacer para que lo sigamos. Por eso, cumpliendo con el pedido de Jesús, Juan lo sumergió en el Jordán, porque eso es lo que significa la palabra bautismo, quiere decir sumergir. Y la Biblia dice que después que fue bautizado, dice San Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y cuando una persona es bautizada, Dios dice, este es mi Hijo, esta es mi hija, y nos adopta como hijos y ciudadanos de su reino. Ahora, nota la última orden de Cristo que se registra justo antes de su ascensión en San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, puede que te estés preguntando, ¿cómo bautizaban los seguidores de Jesús después que Cristo regresó al cielo? ¿Sabes? No hay duda de que siguieron el ejemplo de Jesús, ya que eran sus seguidores. Pablo, uno de los seguidores más ardientes, dice que hay un Señor, una fe y un bautismo, lo dice en Efesios 4:5. Y el único relato detallado de un bautismo después de la cruz se registra en el libro de Hechos, un bautismo que realizó Felipe, el evangelista. Felipe caminaba hacia Gaza por un polvoriento camino y vio un funcionario etíope viajando en un carro oficial de la reina de su país. Y cuando el carro se detuvo, estoy hablando de carros tirados por caballos, Felipe notó que estaba leyendo el rollo del profeta Isaías, o sea, la Biblia de esos días. Y el etíope invitó a Felipe a subir a su carro y explicarle el significado de Isaías 53, que anticipaba detalles de la crucifixión del Mesías. Y la Biblia dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Oh, debe haber sido un estudio bíblico espectacular, balanceándose sobre el carro. Pero Felipe le habló de Jesús y evidentemente también le explicó el significado del bautismo, porque la Biblia dice que cuando llegaron cerca de una fuente de agua, el etíope preguntó, ¿aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora nota lo que dijo este funcionario etíope, Hechos 8:38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí podemos ver claramente que el modo de bautismo que se practicaba en la iglesia primitiva era la inmersión. No hay evidencia en el Nuevo Testamento de ningún otro método de bautismo. Los historiadores de la iglesia primitiva y los descubrimientos de los arqueólogos nos dan evidencias de que la inmersión era la forma del bautismo hasta los siglos XII y XIII. James Cardinal Gibbons escribió, durante varios siglos, después del establecimiento del cristianismo, el bautismo se otorgaba por inmersión, pero desde el siglo XII, la práctica del bautismo por infusión, o sea, vertiendo agua o salpicando con agua, ha prevalecido en la Iglesia Católica Romana, porque esta forma tenía menos inconvenientes que el bautismo por inmersión. Y sigue diciendo él, la Iglesia ejerce su discreción al adaptarse al modo más conveniente de acuerdo con las circunstancias del tiempo y lugar. Y esto está en el libro la fe de nuestros padres, la página 277. Pero tú puedes estar preguntándote, ¿cuán importante es el rito del bautismo? ¿Es realmente necesario? Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quizás tú te preguntas, ¿cómo puedo prepararme para el bautismo y cuáles son los pasos? Número uno, amigo y amiga, debes creer en Cristo. Creer que nos perdona y que nos salva. Número dos, debes amar a Cristo. Y amar es más que decir que le amamos, debes demostrarlo. Y Jesús dijo, ¿cómo podemos demostrarles que le amamos? Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que mi entrega a Jesús me lleva a obedecer a Jesús. Y número tres, pertenecer a Cristo. Ser bautizados y tener la seguridad que ahora Dios dice, este es mi hijo, esta es mi hija, y te transformas en un ciudadano del reino de Cristo y heredero de las glorias venideras, y ahora comienzas a vivir como Cristo. Si no habías comprendido antes la importancia o el significado del bautismo, o si no habías tenido el privilegio de seguir a Cristo en la ordenanza sagrada del bautismo por inmersión, la misma pregunta e invitación que se le dio al apóstol Pablo es para ti, Hechos capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es lo que Dios te dice a ti en esta hora. Seguir su consejo es ir en dirección a la vida eterna. ¿Quisieras entregar tu corazón a Jesús mientras oramos en esta hora? Oh Padre Celestial, gracias por la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Allí está la garantía de nuestra victoria. Tal vez en este momento, aquí hay un amigo, una amiga escuchando que nunca ha sido bautizado por inmersión como Jesús pide. Trabaja con su espíritu en su corazón para que al dar ese paso pueda tener la seguridad de transformarse en un hijo, una hija tuya y ciudadano para el reino de los cielos. Bendícele y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Dios te bendiga y recuerda, felicidad comienza con fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
En volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás este y otros programas anteriores a tu disposición. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115. Corona, New York, 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York, 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com, todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482. 82, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Dios nos envió.
Y se llama Jesús y vive. vida salvarás.
Mira hacia atrás y verás que el camino sigue igual, aunque todo lo intentes por ti mismo nunca cambiará.
Si no estás con Dios, nada podrá ser mejor.
Pues Él es el camino, la verdad y la vida y el amor. Esa es la verdad y se llama Jesús y vive. Y esa verdad es una luz en la oscuridad.
Cruz, levanta y ven en pos.